La ruina azul, deleite de las damas, consuelo del cornudo, eran algunos de los apodos de la droga más popular del siglo XVIII, el ginebra. ¿Y cómo están? Bienvenidos a su programa. Y el día de hoy vamos a platicar sobre una época que marcó a Londres del siglo XVIII, un periodo histórico que muchos historiadores dicen que no existió, dicen que no fue muy relevante, pero en realidad, bueno, pues cuando hablamos de la historia de los destilados, es parte muy importante, ya que vemos el primer pánico colectivo sobre las drogas, una droga que era el ginebra. Y bueno, pues vamos a poner esto un poquito en antecedente, vamos a ver los antecedentes históricos. En determinado momento, por la guerra entre los católicos y protestantes, bueno, pues llega Guillermo de Orange venciendo al ejército de Jacobo II, su suegro. Él siendo protestante, derroca a un gobierno tradicionalmente católico. Y bueno, pues empiezan ahí a surgir grandes cambios en lo que es la Gran Bretaña, lo que es Inglaterra, ¿no? Y esto afecta a Irlanda, afecta a Escocia, afecta a lo que es el Gran Bretaña. Y bueno, pues inicia este proceso en 1689, convirtiéndose en el nuevo monarca. Él, bueno, pues era un monarca de origen holandés. Y bueno, pues traía dentro de sus tradiciones el consumo de una bebida espirituosa bastante particular, que era la Ginebra holandesa, que es el origen, digamos que la raíz de la Ginebra que conocemos actualmente, aunque bueno, pues si la comparáramos, no tenía pues realmente mucho, mucho que ver en cuanto al sabor y al proceso de elaboración del mismo. Estamos hablando de un periodo que inicia en 1720, es cuando se declara oficialmente la locura del ginebra en Londres, que también se le conoce como la Gin Craze. En 1710, unos años antes, habíamos visto una baja en lo que era la producción de la cerveza. Estamos hablando de un 12%, la cerveza fuerte, una cerveza más intensa, había descendido un 22% y la producción del ginebra se había elevado cerca del 400%, algo realmente pues muy impresionante, muy relevante. Es una época en que, bueno, pues se encontraban en el umbral de la modernidad sin haberlo traspasado, la mano de obra era muy solicitada y bueno, los pobres disponían como en la Edad Media de un apoyo financiero, podríamos decir, de una cuota que se les daba y ellos, bueno, pues estaban muy deseosos de poder gastarla. Era una época en la que se consumía en su mayoría la cerveza era alimento, la cerveza era la bebida que les brindaba, pues de cierta manera, muchos nutrientes. Y bueno, pues comenzaban también en esta época a ver distinción entre zonas industriales, entre las zonas residenciales de Londres. Había pues una desigualdad realmente grande entre clases sociales, aunque todavía no se vivía y no se había catalogado todo esto en clases. Y bueno, pues los ricos vivían de manera ostentosa y los pobres apenas si sobrevivían. Guillermo de Orange tenía como intención principal cortar los principales recursos de los franceses. Los franceses seguían siendo católicos, habían todavía mucha gente que apoyaba al rey Jacobo y se esperaba en determinado momento pues el regreso del mismo. Habían todavía muchas revueltas, finalmente esto nunca pasó y la Bretaña se convirtió en un país enteramente protestante. Con este deseo de cortar los recursos a los franceses y también, bueno, con el parlamento con su propia agenda, los terratenientes que tenían como su propio objetivo encontrar qué hacer con el excedente de cereales que producían, en 1689 se prohíbe la importación de todos los productos franceses. La idea pues era cortar esos recursos para que no pudieran seguir organizando revueltas para el regreso del rey Jacobo II. Los franceses exportaban mucho coñac y era lo que consumía en gran medida la alta sociedad. Además, en 1720, cuando inicia este periodo conocido como la Gin Craze, Hay una reforma en la ley en la cual la gente que produzca licor a partir de grano no está obligada a, pues, a alojar tropas del ejército. Esto, bueno, pues es un incentivo que no pueden dejar pasar mucho. El rey Guillermo era aficionado como buen holandés a la Ginever y dicen, bueno, pues ¿por qué no fabricamos lo que es nuestro propio Ginebra? Realmente lo que empiezan a fabricar es algo que no se parecía en nada a la Ginever holandesa, un destilado, bueno, a partir de granos, a partir de un alcohol neutro, que posteriormente mezclaban con otros químicos como el aceite de vitrolo, como la trementina, alumbre, ¿no? Algunos de estos que contenían ácido sulfúrico, y se convierte pues en una bebida que consume la gente en exceso, y en su mayoría pues lo que es la clase pobre. Estamos hablando de un Londres que tenía aproximadamente 600.000 habitantes y pues una de cada cuatro personas consumían en exceso este destilado. Estamos hablando de un destilado que no es nada parecido a lo que encontramos hoy en día con el Ginebra, que tiene pues alrededor de 47, 45 grados de alcohol. Estamos hablando de un destilado que salía con 91 grados y así lo consumían. Con 91 grados de alcohol, pues si bien es cierto que no era mortal en muchos de los casos, digo porque también habían muchos casos en donde la gente moría, la gente quedaba ciega, la gente tenía problemas graves de salud, no la mezclaban con agüita tónica, no la mezclaban con agua mineral, sino que iba directamente del tarro y vámonos para adentro, no era lo que consumían. De esta manera estamos hablando de cerca de medio litro al día que consumía una persona promedio, ¿no? Y ahí no estamos excluyendo a mujeres o incluso a los niños, porque era una costumbre que se tenía en la época darle cerveza primero a los niños, ya que pues les quitaba la sensación de hambre en esos estados de miseria en los que vivían, pero también la cerveza, de cierta manera con un grado de alcohol menor, pues también tenía un aporte alimenticio. De repente, la sociedad en Londres cambia el consumo de la cerveza al consumo de la ginebra y cambiamos esos tarros grandes de cerveza por tarros de ginebra, pues esto se convierte en una locura. Una clase, una sociedad en donde todo mundo está completamente borracha en todo tiempo y en todo lugar. El problema no era la ebriedad en sí misma. La alta sociedad bebía bastante. Los ricos bebían por placer. Y la diferencia era que los pobres bebían para olvidar su situación. Esto les impulsaba a cometer, pues, crímenes y fechorías. Y se comenzó a considerar la ginebra como algo malvado. No sé si podrán imaginar una sociedad en donde siempre hay tumultos en las calles, en donde no hay progreso, no se construyen calles, no se construyen edificios, no se da mantenimiento a los edificios que ya tiene, no hay gente que quiera trabajar. Y todo esto preocupa en gran medida al gobierno y a la alta sociedad, que va perdiendo pues la fe y va perdiendo lo que es la mano de obra, los obreros, llegando a un punto crítico ante esta situación. Los que no podemos imaginar esta situación, afortunadamente existen grabados, existen grandes artistas de la época, como por ejemplo en 1751 William Howard, esto lo podíamos buscar ahí en Google, lo que es dos obras que van juntas. Dos obras que representan diferentes épocas en la sociedad en Londres, pero que engloban y enmarcan toda esta situación. La primera es conocida como Beer Street y la segunda como Gin Lane. En la primera obra podemos ver una sociedad que tiene sus tarros de cerveza en las manos, pero hay comercio, hay progreso, la gente trabajando en las calles, y la gente está pintando, hay literatura, hay arte. Vemos en las calles construyendo edificios, vemos toda esta maquinaria que funciona con una sociedad incluso bebiendo cerveza. En contraparte, podemos ver prácticamente la misma zona de la ciudad, pero en una obra conocida como Gin Lane. En esa obra podemos encontrar tumultos en las calles, edificios cayéndose, gente que está muriendo por enfermedades. Y lo que más llama la atención de esta obra es la imagen central. Es una madre con sífilis que prácticamente está perdida de borracha y ni siquiera se da cuenta que pierde a su hijo, se le cae de las manos por las escaleras de lo borracha que llega a estar. Esta situación realmente pues se da cuenta, la alta sociedad se preocupa mucho, el gobierno, y bueno, pues en un periodo de 1729 a 1751 se van promulgando diferentes actos de ley, se le conocieron como Gin Acts, que son 8 leyes que van gravando de cierta manera el comercio de la ginebra, hay licencias a los productores, a las tabernas. Y también, pues, recompensas a los informantes, ¿no? Alguien que viera algo raro, que se estaba elaborando ginebra ilegal, bueno, pues se le pagaba, pues, una cierta cantidad, una recompensa, por hacer esta denuncia. Un día antes de que entrara en vigencia las primeras leyes de la ginebra, la gente gastó todo lo que tenía en comprar la mayor cantidad de ginebra que pudiera. Habían comitivas fúnebres para la Madame Ginebra. Habían funerales, protestas, tanto cómicas y trágicas, para despedir a la gran Madame Ginebra. Pero también empezaban a surgir, de cierta manera, pues formas ingeniosas de seguir consumiendo la ginebra ilegal y barata. Tenemos el caso, por ejemplo, de las farmacéuticas que vendían como remedios, como el Mark Shift, el sucedáneo, como aguas cólicas, incluso se embotellaban la ginebra como si fueran medicinas, en frasquitos de medicina para seguir consumiendo. También en esa época comienza a conocerse la ginebra como Old Tom. Viendo las posibilidades del ginebra, un tal Bradstreet abrió un local adornado con un gatito viejo. A este se le conocía como Old Tom. Este gatito viejo pues, venía en varias formas, venía un póster, por ejemplo, en donde había este gato muy curioso y la gente que sabía se acercaba al gato y le susurraba la palabra pus, menino. Si el gato les contestaba, si el gato les decía miau, pues lo que quería decir era que había una persona atrás que estaba dispuesta a vender ginebra. Se le colocaba una moneda en la boca, en una ranura, y por medio de una manguerilla en la cola o en la pata, pues salía la ración de ginebra, ¿no? Y era la forma en que, pues la persona, el pobre de la época, podía tener todavía su ginebra, pues económica y pues, seguramente de muy mala calidad. Las reformas a la ley seguían saliendo año tras año. En 1739, una nueva ley para aumentar la recompensa para los soplones. En el siguiente año, en 1738, una nueva ley para penalizar a quien dé palizas a los soplones. Y así poco a poco el gobierno, el parlamento va parchando y va corrigiendo todo este tipo de costumbres. Finalmente, en junio de 1751, sale la última ley contra la ginebra. Aumentan las tasas de los licores cerca de un 50%, prohíben los licores sin licencia, cierran las pequeñas tabernas, ponen licencias a las tabernas y de esta manera, bueno, poco a poco se va corrigiendo todo ese gran problema. Un problema que casi acaba con una sociedad entera. Y afortunadamente todo esto llega a buen término, ya que al principio del siglo XIX empiezan a aparecer grandes casas de destiladores, empezamos a ver que las reglas empiezan a aplicarse de buena manera, las costumbres en la elaboración del ginebra empiezan a mejorar bastante, con procesos de calidad, con procesos tanto tecnológicos como de artesanía, empiezan a distinguir a grandes destiladores, como es el caso de Gordon's, el caso de Tanqueray, de Beefeater, en donde, bueno, encontramos grande tradición en la elaboración de un ginebra completamente diferente, ya de una calidad extraordinaria y es algo de lo que podemos encontrar hoy en día. Y con esto hemos llegado a la recta final de nuestro podcast del día de hoy. Espero les haya gustado la información. Seguiremos comentando pues de la historia de este gran destilado que en el momento se ha convertido en uno de los preferidos y de un referente de los destilados en Londres. En la música escuchamos Wake Up de MVB con licencia de Creative Commons. Muchas gracias y hasta la próxima.